Buenas tardes a todos. El tema del que lo voy a hablar hoy se llama guardado en santidad. Pero yo prefiero que, o sea, se entienda mejor como cómo guardarse en santidad. Básicamente mi propósito es ayudarlos a ustedes, jóvenes, a guardarse en santidad. En esta pues etapa en la que están, que yo les estoy hablando a ustedes de joven a joven, creo que los entiendo. Y de eso básicamente se va a tratar esa enseñanza. Espero que Dios me ayude a transmitirte la seriedad de la santidad y que también ablande tu corazón para que escuches su palabra y la pongas en práctica con esos consejos que te voy a dar. Entonces te pido que me acompañes a orar. Padre, tú eres santo y nos manda, Señor, a ser santos igual que tú. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser cada vez más igual a tu Hijo. Que la necedad, la arrogancia, la lujuria, la pereza, ni ningún vicio de estos ni otros caracterice la juventud de estos jóvenes ni la mía, Dios. Sé tú quien nos ayude a dar pasos hacia adelante en nuestra santidad. Te lo pido, Dios, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya les dije que mi propósito es ayudarlos a guardarse en santidad. Pero a veces he escuchado a jóvenes tener ciertos pensamientos que los, como que los detienen de escuchar a otros, a ya sea adultos o otros jóvenes más grandes. A mí me encanta pasar tiempo con mis hermanos. En especial a los menores les tengo un afecto. Y ellos saben muchas veces que los exhorto, les advierto, les aconsejo, porque los quiero. Pero aún así, aunque me ven igual que ellos a veces, aún así me dicen cosas como: tú no sabes lo difícil que es ser joven y hacer lo que Dios manda, o que básicamente nos está exigiendo demasiado. A veces dicen eso. Y yo pues pienso que muchos jóvenes van a estar así aquí, que no me van a ver como alguien que les pueda hablar de santidad, que no soy como ustedes. Y yo quisiera decirles un poco de mi trasfondo, pues. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi papá no es cristiano. Y mi mamá sí lo es, pero antes su cristianismo nomás se basaba en ir el domingo a la iglesia. Y en eso consistía su cristianismo. Y ni siquiera se mencionaba a Cristo en ninguna situación familiar. No oramos, ni siquiera la oración antes de comer. Y pues no, yo no nací en un hogar cristiano como en el que nacen muchos de los niños en las familias de esta iglesia, por ejemplo. Entonces, pues no tuve una educación así. Y no fue sino hasta los 17 años, en mi último año de preparatoria, que Dios me salvó. Fue a través de una predicación grabada que yo pude entender el Evangelio. Y a partir de ahí, pues, todo cambió, ¿no? Empezaron a complicarse ciertas cosas y empezaron a mejorar otras. Pero básicamente se dificultó porque mis papás ya veían esto como: tiene un tipo de fanatismo. El hecho de hacerse ahora cristiano es, no nos gusta este fanatismo, decían mi papá. Y también empecé a discutir con gente de mi familia, y empezaban esos problemas. Pero las cosas que mejoraron, por ejemplo, fue que yo empecé a hablar del Evangelio A mis compañeros de la preparatoria les hablé del Evangelio, dos de ellos creyeron y ahorita están aquí y siguen firmes en la fue. Y eso fue una de las cosas maravillosas, ¿no? Que empezó al inicio de mi cristianismo. Después de unos meses encontramos esta iglesia y decidimos quedarnos por lo parecido que pensábamos, ¿sí? Lo mismo que creíamos. Al estudiar la Biblia, nosotros lo vimos aquí y más abundante. Y nos decidimos quedar aquí. Después entré a la universidad y para no ser larga, pues la terminé y ahorita estoy trabajando. Entonces, básicamente todos estos años, que son 7 años, he tenido las mismas luchas que tú. He luchado por mi santidad, por mis hermanos, porque ver a mis hermanos más firmes y que crezcan. He luchado con las mismas tentaciones con las que tú luchas ahorita. Y sigo haciéndolo. Así que sí sé lo difícil que es para ti y quisiera darte algunos consejos de joven a joven. Eso básicamente consiste para que tú puedas crecer en santidad en la situación en la que estás. Entonces, eso que dije de las cosas con las que batallé y cosas así, no es para que decirte, oh, esos son los verdaderos sufrimientos cristianos o cosas así, no. Pero creo que como jóvenes, cualquiera de esas cosas, el que nos vean feo nuestros amigos o que nuestras familias nos digan algo, o cualquiera de esas cosas, se tienden a exagerar y creer que son sufrimientos así bien exagerados de la vida cristiana. Pero a lo largo de la historia, o sea, si lees la Biblia, si ves la historia del cristianismo, los cristianos desde que murió Cristo, desde que vino Cristo, hasta el 1800 sufrían cosas mucho más terribles, cosas exageradas, ¿sí? De torturas, de encerrados en calabozos, sin comida. Y eran el entretenimiento de todo el mundo, de personas perversas. No, no te imaginarías. No, esos son la clase de sufrimientos, ¿no? Y sí es difícil muchas veces estar en nuestra cultura que ataca la verdad de Cristo, pero mi punto es que no las veas tan así. Dios te manda a ser santo, no te está pidiendo algo imposible para ti en este momento. La santidad no es algo que tú dices, ah, ya es para cuando esté casado. Ya me voy a enfocar en la santidad ya que sea más adulto y tenga hijos y cosas así. No, es para ti en este momento. Es para ti. Entonces, el texto en que nos vamos a estar basando es Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Así que les pido que vayamos ahí. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Lo voy a leer. Dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, voy a decirles tres consejos para que puedan crecer en santidad. Y el primero, que pienso es el más importante, está basado en lo que dice en los versículos 4 y 5. Ahí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la palabra que se usa esposa aquí, literalmente en el griego significa vaso, ¿sí? En otro pasaje Pedro habla de las mujeres como un vaso más frágil, pero aquí Pablo nomás menciona la palabra vaso. Y muchos comentaristas, basados en eso y basados en el contexto, creen que el mejor uso de esta palabra vaso no es esposa, sino cuerpo. Entonces, son muchas razones las que usan los comentaristas, ¿no? Pero básicamente está más apoyado por el contexto. Entonces, este pasaje diría que cada quien sepa tener su cuerpo, sepa cómo tener su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es un mandamiento para hombres y para mujeres, no es solamente para los hombres que sepan tener de su esposa, no, es cada quien debe saber cómo tener su cuerpo en santidad y honor. Entonces, en estos versículos eres exhortado a saber cómo tener tu cuerpo santo, pero hace la comparación con los gentiles. Y la diferencia es que los gentiles no conocen a Dios. Por eso andan conforme a su concupiscencia. Pero el cristiano conoce a Dios. Y por eso puede mantener su cuerpo en santidad. Así que el primer consejo de esta enseñanza es: dedícate a conocer más a Dios. Dedícate a conocer más a Dios. Este punto es muy parecido al que enseñó Alberto el día de ayer acerca de conocer más el Evangelio. Y básicamente lo voy a sobreenfatizar porque es el más importante de los tres que vas a escuchar. Y yo voy a asumir lo peor, ¿no? De que tú dices, pues yo ya conozco a Dios. Yo ya conozco a Dios. Pero quiero que lo veas en comparativa. Por ejemplo, si te dijera que me hablaras del carácter de Dios por unos 5 minutos. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías decirme sus atributos? ¿Podrías decirme qué es lo que ama? ¿Qué es lo que odia? ¿Podrías darme ejemplos de por qué es fiel, paciente, compasivo? Existe gente que tiene toda clase de ideas erróneas acerca de Dios, allá afuera. ¿Les pudieras demostrar quién es Dios en realidad? Por ejemplo, yo no te puedo hablar de cómo es tu papá o tu mamá. Si yo comenzara a describirlos mal, si empezara a describirlos mal, tú discutirías conmigo inmediatamente, yo asumo, demostrándome cómo es tu papá o tu mamá, diferente de cómo yo los describí. Afuera hay gente que va a querer convencerte de que Dios es de cierta forma basado en sus experiencias, en cosas que han escuchado, en sus suposiciones. Te dirán, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento es estricto, mientras que el del Nuevo es todo amor. O te dirán que Dios es injusto porque perdona a asesinos y a delincuentes. O te dirán que Dios es muy amoroso y que los va a perdonar a ellos aún si no creen en Jesucristo. Entonces, todas esas ideas son erróneas. Pero si tú conoces a Dios, podrías demostrarles que están mal, porque Dios es tu Padre y lo conoces bien. Entonces, tal vez en este punto digas, bueno, no lo conozco mucho, sí es cierto, pero no crees que sea tan importante. De la misma forma que lo vimos en Primera de Tesalonicenses, ahí dice que tu conocimiento de Dios está relacionado con tu santidad. También hay más pasajes que enseñan esto, que te vuelves más santo entre más conoces a Dios. Si vamos a Primera de Juan, si me acompañan a Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice, pon mucha atención, la carta de Primera de Juan es como un análisis de tu corazón, de si eres salvo, si eres cristiano. Y aquí dice algo fundamental, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, tú puedes ver por medio de este pasaje que el conocimiento de Dios está unido a tu santidad. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no los guardas, si no estás viviendo en santidad, es porque no conoces a Dios. Debes tomar en serio esto. Y Alberto habló de un pasaje ayer también que tiene mucho que ver con esto. Lo voy a leer. Es Jeremías 9, del 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, tu conocimiento de todo lo que has juntado desde que naciste, tu fuerza, tu valentía, tu dinero, nada vale más que tu conocimiento de Dios. Dedícate a conocer a Dios. Antes de pasar al siguiente consejo, tal vez digas, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? En términos prácticos, yo te aconsejo que tengas un plan de lectura bíblica. Debes de tener una cierta cantidad de capítulos que debes de leer diario. Diario, no vas a conocer a Dios fuera de la Biblia. Debes de ser disciplinado con eso. Todos tenemos alguna medida de disciplina, si no, no hicieras nada. Digo, apartas tiempo para tu tarea, para ir a la escuela, para tu familia, apartas tiempo para entretenerte. Entonces, puedes apartar tiempo para leer la Biblia. Otra cosa, digo, si ya lo haces, si ya lees la Biblia y la estudias, también podrías leer buenos libros acerca del carácter de Dios. La Santidad de Dios, por R.C. Sproul, es un muy buen libro, yo lo recomiendo. También La Gloria de Cristo, yo no lo he leído, escrito por John Owen, pero uno de nuestros pastores lo recomienda. Y si no te gusta mucho la lectura, obviamente puedes buscar prédicas acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Paul Washer habla demasiado del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y es bueno sumergirte en eso, en conocer más a Dios. Okay. Bueno, ese es el primer consejo. El segundo está basado en nuestro texto principal, en Primera Tesalonicenses, y regresamos. Primera de Tesalonicenses 4. Bueno, dice desde el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay bastantes cosas en esta porción, pero quiero que dirijan su atención a tres cosas. Primero, que la voluntad de Dios es tu santificación. O sea, eso es lo que Dios quiere. Tal vez, por ejemplo, la voluntad de Dios sea para unos jóvenes que sean médicos, otros que sean ingenieros, otros que sean maestros y así. Y tú no necesariamente estás llamado a lo mismo que otro de tus hermanos. Pero este nos envuelve a todos. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto nos envuelve a todos. No hay nadie que no sea llamado a esto. Segundo, dice que no debes agraviar ni engañar en nada a tu hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y dice al final que el que ignora esa exhortación no está ignorando a un hombre, sino a Dios mismo. Básicamente, lo que hacen estas tres partes que quería que pusieran atención, le está dando seriedad. Seriedad a la santidad, seriedad al pecado. Entonces, el segundo consejo es: toma en serio la mortificación de tu pecado. ¿Qué quiero decir con mortificación? Hacerlo morir, quitarle el poder, acabar con él. Sí, eso es mortificar, hacerlo morir. Entonces, debes de tomar en serio la mortificación de tu pecado. Esto es muy serio. Él nos dice ahí, es su voluntad, es lo que Dios quiere para nosotros. Y Él es vengador si decides dejar de lado su palabra. Pero antes de seguir con este consejo, quisiera recalcar que este consejo no puede separarse del primero. No puedes simplemente luchar con el pecado sin conocer a Dios, sin entender el Evangelio. Luchar con el pecado sin conocer a Dios es imposible. Si no entiendes que Cristo tomó la ira de Dios por ti, porque quería que te salvaras, si no entiendes eso, tu lucha contra el pecado va a ser pura religiosidad. Será superficial y perderás esa lucha. Es como, traté de encontrar un buen ejemplo, pero es como empezar algo difícil simplemente porque alguien te dijo que lo hicieras, pues. Como, no sé, sube al Everest. Ah, ¿por qué? No más. O sea, ¿cómo voy a hacer algo así de difícil simplemente por no más? O estudia medicina. ¿Por qué? No más. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Luchar contra el pecado es lo más difícil que harás en tu vida. Y necesitas conocer a Dios, entender el Evangelio para poder comenzar esa lucha. Romanos 3 dice, 3 del 10 al 12 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es hablando de todos los seres humanos. O sea, tenemos una tendencia grandísima hacia el pecado. Y lo más difícil que vas a hacer mientras estés aquí va a ser luchar contra eso. Jeremías 3:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Una vez le dijeron a Jesús, bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Hablando de todas esas demandas que estaba poniendo Jesús. Para los hombres es imposible, dijo Jesús, pero para Dios todo le es posible. Esa es una obra de Dios y tú debes de conocer a Dios, debes de conocer el Evangelio, debes de tener el Espíritu Santo para poder luchar contra el pecado. Así que asegúrate de eso, de que entiendes el Evangelio, que conoces el carácter de Dios. Debes de estar seguro de que a Dios le enoja, como no tienes idea, una vida indiferente. Tu poco interés, estoy asumiendo, ¿no?, que no eres cristiano. Y aún entre cristianos a veces podemos tener una indiferencia hacia el pecado. Una indiferencia por dejar la envidia, la codicia, el enojo, la lujuria. A Dios le molesta que no quieras dejarlas completamente, pero también ama tu alma. Y eso debe de quedar claro. Él castigó a su hijo para que tú no fueras castigado. Contempla el amor de Dios en la obra de Cristo. Cuando crees esto y lo entiendes, podrás verdaderamente decir, no quiero ofenderte, Dios. Quiero vivir para ti, quiero obedecerte. Y vas a tomar esas cosas, esas decisiones difíciles con tal de hacer morir el pecado en tu vida. Porque sabes lo que Dios ha hecho por ti. Porque entiendes el Evangelio. Sabes que Él dio su vida por ti. Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No sé si existe una forma más seria de decirlo. Solo imagínate estar ciego. Cuando he hablado con mis amigos de esto, a muchos les asusta el simple hecho de imaginarse estando ciegos, ¿no? Ahora, Jesús dijo que aún tus ojos te los quitaras con tal de hacer morir el pecado. No es literal. A Dios no le agrada que le hagas daño a tu cuerpo, ¿va? Pero debes de ser así, de serio, de tomar con esa seriedad tu pecado. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Y aquí vas, bueno, traté de poner ejemplos prácticos para cómo mortificar el pecado. Y son muchas cosas. Tú tienes que comprender más el carácter de Dios, el Evangelio, tu identidad en Cristo, reflexionar sobre las consecuencias del pecado que se muestran en la Biblia. Son muchas cosas. Pero para fines prácticos, la Biblia dice, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga con qué compartir, qué dar a los demás. O sea, básicamente reemplazas lo malo con lo bueno. Entonces hay cosas que vas a quitar, pero también hay cosas que vas a poner en tu vida. Entonces, las cosas que debes agregar, pues ya mencioné una, que es el ser diligente en el estudio de la Biblia. Y realmente preocuparte por entenderla y meditar en ella. Léela con un hermano, yo lo he hecho muchas veces. Es de gran, gran bendición. La otra cosa que realmente es más difícil que leer la Biblia, pero también absolutamente necesaria, es la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A veces, como joven, puedes decir que tus circunstancias te hacen más fácil caer en pecado. El estrés de la escuela, no sé, el estar soltero, tus viejos amigos, las distracciones de tu casa. Siempre hay excusas. Pero en toda esta batalla que puedes tener, ¿realmente te has dedicado simplemente a tratar un tiempo, 20 minutos, 30 minutos a orar? En mi experiencia, cuando soy disciplinado en la oración, respondo mucho más bíblicamente al pecado, a mis problemas, hay mayor gozo y quiero y puedo servir más a mis hermanos y mucho, mucho más y mejor. Realmente es mejor en todos los sentidos, no, pero debes de tener en cuenta que es algo en lo que debes de tomar disciplina. Otro consejo es involúcrate con la iglesia en sus problemas, en sus gozos. Invítalos a hacer algo. Quédate hablando con ellos. Anímalos en su fe. Aprende de tus pastores. Sal con hermanos más maduros que tú, aunque sean 10, 20 años más grandes que tú. Y tengas esa idea común entre los jóvenes de que no entienden nada de tu vida. Sí la entienden. Son de gran bendición pasar tiempo con hermanos más maduros. Ahora, de las cosas que puedes quitar, son cosas que la hemos hecho, hermanos de aquí, yo lo he hecho. No son mandamientos del Señor, son consejos prácticos y medidas que pueden ayudarte a crecer en santidad. O sea, siempre tienes que quitar algo si quieres realmente conseguir, por ejemplo, bajar de peso. Vas a quitar, no sé, los carbohidratos, vas a quitar la comida chatarra. Y tal vez cuando estés con tus amigos y tú no quieras comer de lo mismo que ellos, te van a decir como que, hey, ¿qué te pasa? No, déjate de tontadas y come tú también. ¿No? Pero si quieres realmente conseguir tu objetivo, vas a tener que quitarlos. Vas a tener que apartar tiempo para las cosas importantes y ese tiempo lo vas a sacar de otra parte. Entonces, es la misma con el pecado. Dependiendo de qué pecado quieras mortificar, por ejemplo, las redes sociales pueden ser una tentación. Yo he visto hermanos que los han quitado. Se toman un tiempo fuera de las redes sociales. Con tal de dedicarse más a su alma, a cosas más importantes y no pasar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que podrías considerar. Quizá te encanta ver películas y series. Es muy común hoy en día, creo, con eso del Netflix. Y bueno, normalmente me encuentro jóvenes que creen que todas las películas están bien y todas las series están bien. A fin de cuentas son solo películas. Pero la verdad es que el mundo, los que hacen las películas, los que hacen las series, imagínate que todo el mundo es como una persona que hace cosas increíbles, con demasiada creatividad, bien impresionantes, hablan súper bien, cosas que te agradan escuchar, para eso está todo el entretenimiento, ¿no? Es muy placentero, pero su intención no es que seas más como Cristo. La intención del mundo nunca va a ser esa. Tú ves películas de gente que vive una vida de rebelión con Dios. Y muchas veces, no quiero decir en todas, pero muchas veces te quieren invitar a ti a tener esa vida. Y es lo mismo con la música. Es lo mismo con la música. Tal vez pudieras quitarte cierto tipo de películas. Nomás ver las clasificación A, como la estación de Natán. No es cierto. Pero sí, o sea, puedes quitar algunas películas como la C o más arriba de B15, no sé. Entonces, otra cosa muy importante con esto de los aspectos prácticos es, y este es un consejo de J.C. Ryle. Tiene un libro, bueno, un pequeño librito, muy buenísimo. Se llama Consejos para Hombres Jóvenes. Que puede ser leído por mujeres y hombres, ¿no? Es excelente, ¿no? Y uno de sus consejos es, hazte amigo. No te hagas amigo de alguien que no es amigo de Dios. No te hagas amigo de alguien que no es amigo de Dios. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y tal vez digas, bueno, yo no voy a hacer todo lo que mis amigos hacen. Pero te aseguro que van a influir de alguna manera. Influyen. No querrán que ores, no querrán que leas la Biblia, no querrán que hables de Dios. Te invitarán a copiar, que hables mal de las mismas personas que ellos hablan mal. Te animarán a quebrantar tu conciencia. Te animarán, en pocas palabras, a pecar. Tienes que ser valiente y esforzado. en esto. Si eres cristiano, tu lealtad es primero a Cristo antes que a los demás. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el tercer consejo, ya, el primero es dedícate a conocer a Dios, el segundo es toma con seriedad la mortificación del pecado. Y el tercero, que está relacionado con esto último de los amigos, es forma una estrecha relación con verdaderos hermanos en Cristo. Forma una estrecha relación con verdaderos hermanos en Cristo. Y este es uno de mis puntos favoritos. O sea, no me deja de sorprender lo que Dios puede hacer a través de la hermandad en Cristo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se muestra ese amor? Por ejemplo, tus papás, yo imagino, son las personas que más te regañan porque son las que más te aman. Un verdadero hermano en Cristo te exhortará cuando estés en pecado, porque ama a Dios y porque ama a la iglesia, porque le importa tu alma. Por eso te va a exhortar, por eso te va a regañar, por eso te va a advertir. Te animará cuando estés decaído, irá a ti cuando lo necesites, orará por ti, orará contigo y hará muchas cosas más para que tú crezcas en santidad. Un verdadero hermano en Cristo. He experimentado esto y es una de las cosas que más amo del cristianismo. Y quiero que lo experimentes, quiero que realmente formes una relación estrecha con alguien que se preocupa por tu alma. Vamos a ver unos ejemplos de Pablo en este aspecto. La carta de Tesalonicenses es una carta de amor de Pablo. De hecho, en el principio, si regresamos al texto base de 1 Tesalonicenses 4, dice en el 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, Pablo está rogando y está exhortando porque los ama. Y esto lo hace con todas las iglesias. Pablo, después de terminar el primer viaje misionero, dijo, vamos a hacer otro segundo viaje para visitar a todas las iglesias y ver cómo están. Porque le importaba las almas. Le importaba las almas de esas personas a las que les predicó el Evangelio. Hay un momento súper emotivo en el libro de Hechos, donde Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Se los voy a leer. Es demasiado emotivo, demasiado bonito este momento. Dice Pablo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, Pablo les dice que ya no los va a ver, pero que él está libre de su sangre, o sea, él no va a ser culpable por no haberles dicho la verdad. Él dice, les he hablado de todo el consejo de Dios, todo. Les ha dado instrucciones. Cuídense. Después dice que porque van a venir falsos maestros y todos, que no tendrán verdadero amor por el rebaño. Después de esto, Pablo ahí estaba exhortando y advirtiendo y cuidándolos, en pocas palabras. Y después de eso, unos versículos más adelante, dice, y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Dice muchas cosas más bonitas de las que hizo Pablo con ellos. Pero básicamente Pablo los amaba, y por eso los exhortaba. El amor de Pablo no era mero emocionalismo. Él les enseñó todo el consejo de Dios porque le importaban sus almas. En Hebreos 3, 13 al 14 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, esto es súper serio, el hecho de la exhortación. El hecho que un hermano realmente se preocupe por tu alma y te diga, hey, ¿por qué ves eso? ¿Qué lees? ¿Con quién te estás juntando? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Un hermano que verdaderamente se preocupe por lo que estás haciendo en tus días. Necesitas tener una relación estrecha con hermanos así, que les agrade, que deseen que tú crezcas en santidad. Cuando yo, ya por último, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero por último, cuando yo tenía 17 años, Dios me salvó por medio de una predica grabada. Entonces estuve un tiempo sin iglesia. Y cuando llegué a Gracia y Paz, yo me relacioné mucho con dos hermanos y discutíamos, y había cosas que no me gustaban, cosas insignificantes en realidad. Pero ellos estaban hablando conmigo y haciéndome entender por qué estaba mal. Y yo me acuerdo que dije algo así como, yo estuve un tiempo sin iglesia. Yo no necesito a Gracia y Paz. O sea, porque Dios me salvó por medio de una predicación grabada y yo puedo estar así, solo. Un ignorante, ¿no? O sea, de todo lo que habla Dios de la iglesia. Pero no me fui, seguí ahí, siguiendo su consejo, su exhortación. Y no duró mucho esos pensamientos porque empezaron a predicar acerca de la iglesia, una serie de predicaciones acerca de la iglesia. Y llegamos a 1 Corintios 12, 20, que dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, eso de vivir cristiano solo es imposible. Es una mentira, es un engaño. No se puede. Necesitas relacionarte con tus hermanos. Y incluso estando en una iglesia, eso no significa que realmente te estás relacionando con ellos. Debes de pasar tiempo con ellos. Como dijo Frank, debes de apartar tiempo para que sean relaciones realmente más íntimas, más profundas. Tú lo necesitas. Todos lo necesitamos, pasar tiempo con verdaderos hermanos. Entonces, en resumen, dedícate a conocer más a Dios. Número 2, toma en serio la mortificación de tu pecado. Y 3, forma una estrecha relación con verdaderos hermanos en Cristo. Creo que eso te va a ayudar a crecer en santidad en tu juventud. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por ese tiempo. Y te pido, Señor, que todos estos jóvenes realmente busquen conocerte más, que puedan ver cómo eres en tu carácter perfecto, que puedan tener un mayor concepto de tu gran amor, de tu justicia, de tu misericordia, de la obra de Cristo, y que esto los mueva con el poder de tu Espíritu Santo a sacrificar sus vidas a ti, a tomar decisiones para mortificar el pecado en su vida, para reflejar más el carácter de Cristo, para darte gloria en todo lo que hagan. Te ruego, Padre, que estos jóvenes, tú les ayudes en tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.